Revista Sistemas Judiciales.
Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del informe sobre los regímenes recursivos en los sistemas procesales penales acusatorios en las Américas. A cargo de Cristian Riego, director ejecutivo de CEJA, y Mark Rosenberg, miembro del Consejo Directivo de CEJA. Noviembre de 2009. Parte 3.
En Chile, la única audiencia relativamente garantista que yo tenía en el sistema antiguo era la audiencia frente a la Corte de Apelación. Entonces uno podría decir, bueno, esa era la audiencia oral. De hecho, en muchos países, por ejemplo en Argentina, cuando se hizo la reforma, lo que se hizo fue que las antiguas Cortes de Apelaciones pasaron a realizar el juicio oral. Entonces, en el fondo, incluso institucionalmente, como eran tribunales de 3 miembros que ya existían, se les dio esta nueva función. Entonces uno podría identificar, hasta cierto punto incluso, el juicio oral con la antigua apelación. Esa sería otra manera de mirarlo. Y si alguien no tuvo derecho ni al juicio oral ni a la antigua apelación, uno diría, sí, claramente hay un déficit respecto de las garantías aún que se les reconocían en el sistema antiguo. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tan amplia puede ser? Yo creo que puede ser, y a lo mejor Mark podría referirse algo en eso al caso de Canadá, donde hay algunas causales muy amplias. Yo creo que puede ser completamente amplia, siempre que se preserve estrictamente, o sea, puede no tener mayores restricciones, siempre que se preserve el principio de que la Corte no puede modificar para un nuevo fallo la apreciación de los hechos realizada en el Tribunal de Primera Instancia. Voy a poner un par de ejemplos. Un texto que en Latinoamérica es clásico sobre esto es el libro del profesor Mayer sobre derecho procesal penal, que establece que él plantea en general el sistema de la casación como el sistema ideal, pero él dice, si quieren tener una apelación más amplia, pueden tener una apelación todo lo amplia que quieran, y él propone lo que llama una tercera causal de casación. O sea, dice, la ley puede incorporar que además de las causales clásicas de casación, yo puedo pedirle a la Corte que anule una sentencia, por ejemplo, por una causal tan amplia como notorio apartamiento del Tribunal de la Evidencia, o notorio error de apreciación de los hechos cometidos por el Tribunal, o notoria injusticia, cualquier otra cláusula así de amplia. Pero la restricción es que si la Corte anula el fallo de primera instancia por una causal como esa, no puede dictar nunca un fallo de reemplazo, sino que tiene que ordenar un nuevo juicio. Y por lo tanto, digámoslo así, pero incluso yendo más allá, podría, para ser más amplio la revisión, podría usar el método que se usa todavía en algunos lugares, en algunos casos en Alemania, que Mark me comentaba que en Canadá ellos también lo conocieron en alguna época, que es permitir que en todos los casos haya un segundo juicio. O sea, cuando uno tiene un juicio, lo condenan, uno siempre puede pedir un segundo juicio y ese segundo juicio se realiza normalmente ante un tribunal superior, ante una corte, digamos, pero ese segundo juicio es un nuevo juicio oral con todos los derechos y garantías y con nueva apreciación del... Lo que los países hacen es restringir esas expresiones tan amplias, básicamente por los costos. Si nosotros permitiéramos que todos los juicios tuvieran un segundo juicio o que con un criterio totalmente amplio la corte cada vez que le huele que el tribunal de primera instancia se puede haber equivocado, da un segundo juicio, bueno, a lo mejor tendríamos un problema de costo. Entonces los países siempre van a estar tratando de moderar esa posibilidad, pero técnicamente uno podría llegar hasta allá, aunque yo creo que eso no es necesario con una práctica, digamos, razonable de ponderación del tribunal de cuándo ese segundo juicio es necesario o no. Otra pregunta sobre la que me quisiera hacer cargo dice relación, porque tiene que ver con esto, con los cambios en segunda instancia. Precisamente yo creo que una de las razones por las cuales el sistema de la doble instancia es, diría, básicamente inconsistente con las garantías básicas, es por la posibilidad que usted mencionaba. En el sistema tradicional de la segunda instancia, si yo soy absuelto, el Ministerio Público o el acusador, quien quiera que sea, puede apelar de esa decisión. Y la Corte, en segunda instancia, me puede condenar. Esto es completamente contrario a la garantía básica porque entonces yo voy a ser condenado en un procedimiento puramente escrito, ¿cierto? Yo tuve un juicio oral, me absolvieron, hay una apelación, en la segunda instancia la Corte me condena, bueno, en realidad yo fui condenado en un procedimiento escrito. Yo nunca tuve derecho a un juicio oral, cualquiera sea las garantías que se hayan planteado. Además, esto representa una contradicción, según algunos criterios, según algunos puntos de vista, con otro derecho, que es el derecho a no ser objeto de una doble persecución. Si yo ya fui absuelto en un juicio, no puede la persecución pretender un segundo juicio o una segunda decisión sobre esa absolución. Esta segunda yo diría que es una noción menos consolidada, pero la primera yo diría que claramente... lo cual, digámoslo así, yo creo que también pone en crisis el sistema tradicional de la doble instancia en cuanto, ¿cierto?, nos debiera concebir un sistema de recursos sobre la base de la idea de derechos individuales debiera llevar a pensar en que en general es un derecho establecido a favor del condenado y no respecto de las demás partes. Esto también es un problema enorme porque, como digo, toda nuestra tradición es de un sistema de recursos bilaterales y eso de nuevo genera un ruido ahí muy, muy grande. En cuanto a los procesos de reenvío, a ver, yo diría que hay dos problemas de garantía, uno en relación con el nuevo juicio y otro en relación con el tribunal. En relación con el nuevo juicio, uno diría que el proceso de reenvío, cuando se ordena un nuevo juicio, la ley, o en su caso el tribunal, si es que la ley no lo ha hecho, debiese tener muy claro que este nuevo juicio requiere cumplir con todas las garantías. Si se considera que el primer juicio está malo, bueno, entonces yo todavía tengo a salvo mi derecho al juicio, digamos así. Y entonces el juicio tiene que cumplir con todas las garantías básicas de un juicio oral, entre otras la imparcialidad del tribunal. En general en América Latina esto está bastante consolidado, la idea de que un tribunal imparcial tiene que ser un tribunal, entre comillas, no contaminado. O sea, un tribunal que no tiene un conocimiento a priorístico del caso, especialmente si ese conocimiento a priorístico del caso proviene de haber intervenido en el mismo caso en alguna etapa previa. Bueno, este sería un caso clásico, ¿cierto? Yo, si me ordena un nuevo juicio, tengo derecho a un nuevo juicio, pero resulta que el tribunal que va a conocer el nuevo juicio es el mismo tribunal que ya me condenó o ya decidió cualquier hecho previamente. En muchos países esto está regulado por la ley. Hay países en que no está regulado y yo creo que sí ahí hay un problema serio que podría ser, digámoslo así, que debiese ser objeto de intervención por parte de la Corte que lo resuelve, incluso aplicando normas que están presentes, como son las normas de generales de inhibición de los jueces. Claro que históricamente en América Latina no se aplicaron, solo se aplicaron cuando la ley la empezó a establecer, y como en esta hipótesis no la estableció, ahí se puede, yo diría que es un problema de práctica muy complicado. Respecto de las garantías en el procedimiento de apelación, sobre esto yo no más que les llamaría la atención de que me parece interesante la jurisprudencia europea. En Europa no existe, en el sistema de derechos humanos europeo no existe el derecho al recurso. Han habido algunos intentos de introducirlo, pero es el derecho juicio oral. Y cada país regula si quiere poner o no recurso, pero no existe un derecho al recurso. Pero hay varias jurisprudencias de la Corte Europea que establece que si el país quiere establecer recurso, como una facultad, tiene que respetar en el derecho al recurso básicamente los mismos principios de garantía del juicio oral. Es decir, imparcialidad del tribunal, cierto, amplia ejercicio de la defensa. Si ese recurso va a entrar sobre las cuestiones probatorias, tiene que haber eliminación de la prueba. Sino que muchas veces no, por ejemplo en la casación, por ejemplo cuando hay un puro error legal, bueno, no tiene que producir inmediación porque bueno, no hay prueba involucrada, pero sí tiene que haber una audiencia pública, una audiencia oral, en que los abogados puedan, digamos, plantear su argumentación, y por supuesto también imparcialidad del tribunal. Entonces si yo, ese tribunal ya conoció de un recurso contra un primer juicio oral, hay un segundo juicio oral, supongamos que haya sido ante un tribunal imparcial, la corte tiene que reunir el mismo requisito de imparcialidad, y como veíamos, una de las objeciones a la imparcialidad de la Corte sería el haber conocido previamente y haberse pronunciado sobre un aspecto involucrado. Esto en los países que tienen reformas más recientes yo diría que está bastante resuelto, pero hay algunos de reformas antiguas en que esto es un problema, ¿cierto? Pero eso también es un problema de aplicación de las reglas de los principios generales.
Fue una producción de Revista Sistemas Judiciales. www.sistemasjudiciales.org